¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo me le ha ido? Saludos. Estamos acá con un amigo que ya está comenzando sus pininos en el podcast. Pero bueno, la cosa es que estamos hablando de podcast y le dije, mira, graba porque es genial que la gente escuche todo el rollo que hemos tenido.
Cuando empiecen su podcast, los que nos están escuchando, tengan en cuenta siempre, tienen que tomar una decisión antes de hacer siquiera la primera compra. Lo primero que tienen que hacer es pensar en a qué nivel lo quieren llevar. Si quieren tener un podcast a nivel de hobby, okay, bueno, sí, pueden adquirir equipos económicos. Sin embargo, van a sentir que no van a tener esa satisfacción de adquirir un equipo y saber que funciona como uno esperaba que funcionara. Van a tener equipos que van a tener ciertas limitaciones y eso quizás lo pueda frustrar antes de empezar el podcast, ¿no?
Claro, porque lo que pasa es que para los clientes, sobre todo si vas a meterle clientes, tú sabes que yo le coloqué un cliente pesadísimo que se llamaba Jarro Café, o que se llama Jarro Café, y lo utilicé por mucho tiempo. Ellos fueron mi sponsor. ¡Wow! Tenía jackets, ropa, pero cantidad, hermano. Cantidad. Una bendición, bravo. Sumamente. Fue una
época. Claro, bonita. Pero para poder lograr un cliente como ese, sí. Se debe tener calidad, se debe tener debe notar que el podcast se hace a nivel profesional. O sea, a nivel profesional, cuando se le dedica realmente las ganas, se le invierte el tiempo, se le invierte en todo este tipo de instrumentos que se necesita, todos los equipos. Y ahí puedan tener un podcast a nivel profesional.
Sí, sí.
Tienen que escoger desde entrada qué quieren hacer. Si lo que quieren es solamente experimentar, yo les diría que ni siquiera compren equipo. O sea, lo pueden hacer con el celular, lo pueden hacer con los audífonos, los auriculares sencillos de la computadora, y ahí ustedes experimentarían. Pero si quieren hacer algo a nivel profesional, no esperen hacer algo a nivel profesional con equipos baratos. Esperen hacer algo profesional con aparatos o micrófonos de baja calidad, porque lo que van a obtener es material de baja calidad.
Y tú adquiriste el gato, pero dices, bueno, el gato, ¿en qué lo puedo utilizar? En mucho. Por ejemplo, en uno de los podcasts que yo tengo, por ejemplo, he hecho chistes y cosas así, entonces inmediatamente pongo la risa, por ejemplo. Entonces, todo eso, esa magia se puede hacer a través de este sistema. Y eso la gente no lo sabe porque utiliza el gato nada más para hacer otras cosas, pero es una magia.
No, el gato te facilita la vida, ¿no?
Coño,
una cantidad enorme. Imagínate tener la, o sea, yo, si tú sacas la cuenta, yo tengo la consola que tienes en el gato es infinita. Puedes tener páginas sobre páginas sobre páginas.
Es increíble.
Entonces puedes tener una infinidad de opciones.
Sí.
Claro, por supuesto.
Yo con 32
llaves tiene.
Desde el ID de Meteoro.
Estás en Meteoro Show.
El ID, por supuesto, del venezolanismos.
Venezolanismos. Teredulia y recuerdos.
Y todo. Una cantidad de cosas desde la entrada mía. ¡Vaya! Ese es uno de los podcasts cuando comienzo a entrar, ¿eh? Entonces aquí yo presento a la Barbie Girl. Y después de Barbie Girl presento a un amigo mío que se llama Miguel Panegue, que dice que bueno, entonces toda esa diversión la haces con la magia del famoso Insta Replay, que cuesta $7,000 el original. Pero esto prácticamente te hace lo mismo, para mí esto es mejor.
Y es sumamente sencillo de modificar las llaves, sencillo de utilizar y es muy versátil, o sea, para la hora de grabar podcast o inclusive yo lo utilizo de varias formas, o sea, porque la gente cree que el gato nada más es para hacer los podcasts. No, el gato funciona de diferentes formas. Yo lo utilizo para trabajar, yo lo utilizo para todo.
Pero no es para hacer los podcasts. Es un invento de nosotros, eso ni lo saben ellos. Eso lo hicieron nada más para hacer los switch de cuando estás jugando.
Para cuando estás haciendo streaming.
Cuando estás en esos juegos, tú vienes, le das el botón. Inclusive tienen ahora en el OBS, puedes también hacer magia con el OBS, con ese sistema. Te poncha diferentes cámaras, es genial. Pero hasta ahí era. esto que estamos haciendo nosotros, hay muy pocos podcasters. O sea, ellos no les interesa este mercado.
Ahí.
Porque ¿cuánto podcaster hay?
Es un tema olvidado, ¿no? Pero sin embargo, el podcast tiene una magia que ha sido por siempre la magia viene con la magia de la radio, pues. Sí. El hijo de la radio. Sí, es esa magia de escuchar.
A mí me gusta más esto.
No visualices, sino que imagines.
A mí me gusta más esto que la radio.
Muchísimo.
Porque la radio sufres mucho para hacer un programa igual. Sufres la misma. Bueno, no mucho, sino la misma cantidad que sufres haciendo un podcast. La diferencia es que se muere.
Pero, ¿a qué te refieres cuando dices sufrir?
Sufre.
O sea, ¿en qué aspecto?
En que tú tienes que hacer la postproducción, que tú tienes que hacerle el opening, o sea, la apertura. Tienes que hacer el outro, que sería el closing. Tienes que hacerle lo que es la producción. Y después que terminas tú todo tu trabajo, se murió. Se murió, salió al aire y se acabó. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
Y no quedó plasmado.
O sea, lo que me pasó, estamos hablando de que estábamos pegados. Tú entrabas en todas partes y estábamos pegados. De hecho, es muy fácil conseguirte en los primeros lugares con el Apple Podcast. Porque ellos te dan a ti y dicen, bueno, ¿qué tipo de podcast es? Entonces tú le dices, bueno, es de comedia. Entonces te ponen el de comedia. Entonces dentro del comedia te dice, tú estás en el puesto tal. ¿Entendiste? Entonces, dentro del ámbito de comedia o de la categoría de comedia, ellos vienen y me colocan a mí alto. ¿Entiendes? Porque ¿cuánta gente de podcast de comedia hay en Venezuela? Entonces, si tú te metes en Argentina, tú ves que el podcast mío también está en Argentina, el tuyo también, todos, porque los podcasts están a nivel mundial. Si lo escuchan en Argentina, tú apareces. ¿Entendiste? Entonces aparece y exacto. Entonces, de repente tú dices, ay, mira, yo soy famoso en tal sitio, porque lo coloco y dices, me están escuchando y estoy de primer lugar. Entonces comienzas a trabajar con ese país más que cualquier otro. Está súper simpático. A mí me gusta mucho.
Lo que más me impresionó es que es totalmente gratis.
Sí.
Para poder levantar tu podcast, lo único que tienes que hacer es previamente haber grabado. Él te genera el RSS, que es lo más importante para poder publicarlo en otra plataforma.
Súper chévere.
Exacto. ¿No? No son como algunas plataformas que te obligan a que solamente el podcast esté con ellos. No.
Es que el podcast desde el comienzo es para una persona que ha tenido o está económicamente bien estable, pues porque tienes que invertir mucha plata. En el comienzo invertí $2,000 y pico solamente en hosting y todo porque lo compré por 20 años. Te voy a explicar. Primero no lo compré por 20 años. Primero lo hacía mes tras mes. Llegó esta gente, me cerraron. ¿Y por qué tienes tanto? Y me lo cerraron al año. ¿Y qué? Quedé corriendo. De hecho, Godaddy también me lo cerró. Ahora Godaddy, estoy hablando en esta época. Y eso que le dije, pero ¿por qué si yo no estoy haciendo el hosting con? Bueno, solamente perdí los podcasts, ellos me lo eliminaron.
El material.
Sí, el podcast como tal, pero la dirección RSS continuó y me sirvió porque estaba vivo. A mí me ha pasado de que he tenido que comenzar de cero varias veces. Por eso que muchos tienen impresionante gente desde ese tiempo y están bien montados. Bueno, en ese tiempo yo estaba pegadísimo. Cuando a mí me lo mataron y comencé de cero, decía, no, yo no voy a llegar más nunca ahí, jamás. A los 3 años ya estaba de nuevo metido en el lote de los primeros 100. Yo estaba detrás para llegar a los primeros 10 como estaba siempre. Y pum, me lo volvieron a quitar. Mira, lloré como un niño, porque cuando tú trabajas muy duro por esto, te duele muchísimo. Y volver a comenzar.
Claro, por supuesto. Imagínate, mira, sí. Yo en mi caso tuve que investigar demasiado antes de arrancar. Porque cuando uno hace un podcast, lo primero que uno piensa es necesito los equipos, o sea, los equipos que voy a utilizar para
sí, grabar. Sí, la primera parte, sí. Son los equipos, los micrófonos. Tú tienes ya un Rodecaster, ya comenzaste con el pie derecho y comenzaste también con un podmic. No cualquiera comienza con esos equipos. Hay gente que comienza a trabajar con el teléfono.
Papá. Con el teléfono, con el audio. Pero yo quise tomarlo en serio y quise adquirir los equipos. Pero adquirir los equipos me tomó 3 días.
Sí.
Después de que nosotros hablamos y tú me recomendaste cuáles eran los...
Sí.
Lo más recomendado para hacer podcast.
Sí.
Entonces, lo difícil acá no es ni siquiera comprar los equipos, ni tampoco tener el material, porque ya tú previamente debes tener ya
la idea,
planificado qué es lo que vas a plasmar en tu
podcast. Bueno, pero tú sabes que hay varios podcasts o podcasters que recomiendan equipos que tú dices, pero que son de juguetes, papo. Es una realidad, pero para ellos.
Fíjate que a mí me pasó algo similar con eso que tú estás hablando.
Ajá.
Yo estoy indagando en diferentes canales de podcast.
Ajá, yo sé cuál es. Es un muchacho dominicano, seguro.
Me di cuenta de algo curioso, ¿no?
Que recomienda equipos baraticos y de repente te metes en ese lío. Dale.
Fue lo que me pasó. O sea, el tipo recomendaba unos equipos que yo los averigüé inclusive en Amazon y te estoy hablando de que venían micrófonos.
Claro.
venían cable, venían.
Y te vale 100 pesos todo, compadre.
Todo. Es sí, una cosa increíble. Como $120, algo así, ¿no? Sí, entonces yo dije, wow, pero entonces. O sea,
sí. Tú sabes que a mí me gusta escuchar varias gente porque te animan a estar. Y una de las cosas que yo le escuchaba a él era porque él te mantenía con el ánimo de seguir, pero le sentía tantas recomendaciones de errores. Y yo recomendé amigos que le cual le dieron. Yo también colaboré con él, le di $50, algo así. Y había mucha gente, pero llegó un momento, brother, que yo dije, no puedo hacerle eso, porque mi amigo, por ejemplo, estaba ya enredado, diciendo, ay, voy a cambiarlo por este equipo. Le dije, no, esa recomendación está mal. Tú tienes el mejor equipo, tiene un Rodecaster, imagínate. Y salí de un Rodecaster para meterse en una cosita de estas de recomendaciones que era absurdo.
No. Entonces, cuando yo me di cuenta de la situación, sí, empecé a indagar. Efectivamente, hay una gran gama de equipos que uno puede utilizar.
Sí, muchos.
Hay equipos que son inclusive similares al Rodecaster,
sí,
pero en calidad la diferencia sumamente
inferior.
Claro, inferiores entonces.
Claro.
Inclusive la gente, las opiniones, porque uno lee mucho las opiniones.
Sí.
En muchos de estos equipos decía, oye, funcionó una semana y ya después no funcionó como era debido.
Sí.
Apenas lo conectas, funciona excelente, pero ya cuando haces 3-4 sesiones largas, el equipo como que se cansa, se sobrecalienta.
Sí. Bueno, yo me compré un Monocaster, que viene siendo una versión mínima del Rodecaster. Es una copia, una mal copia, que yo te dije a ti, mira, este es uno de los que la gente está recomendando por ahí, que yo no te recomiendo porque lo tengo, aquí está. Yo tengo todo y sé por qué no sirve, porque ya lo tengo. Lo compré porque me pareció súper chévere. Y wow, se veía idéntico al Rodecaster. Y bueno, voy a tener esta opción. ¿Y de qué me sirvió? Bueno, nada, se lo regalé a mi hijo para que juegue. Así de verdad, para que se lo ponga ahí en la computadora. La voz te lo baja, la voz se escucha diferente. No. Nada de calidad, hermano. Yo no sé si sabes cuál es el que te digo.
No, es que he visto tanto.
Se llama Monocaster. Tú lo ves y es idéntico al Rodecaster. Idéntico, físicamente. Pero en la calidad, cuando le metes el micrófono, nada que ver, hermano. Nada. No hay nada que le gane hasta ahora.
De la gama baja, o sea, de la gama económica,
sí,
a nivel de micrófonos, estos pod mic son excelentes.
Oh, no, son geniales.
Tienen un buen desempeño.
La gente que te está escuchando dirá, pero se escucha malísimo. Pero no es eso, sino que tú tienes varias computadoras porque tú tienes un centro de mina.
Sí, tengo unas minadoras activas y si logran escuchar un poco el ruido,
sí,
créeme que estoy alrededor de todas ellas y entonces por eso quizás se escucha así. Pero para que veas con todo y el ruido que generan, no se logra captar en el micrófono lo que realmente sí está en el ruido que está haciendo.
Sí,
eso es importantísimo a la hora de grabar. Pero entonces no tienes tanto ruido externo y más captación de voz.
Fíjate que yo tengo aquí un pod mic que mañana se lo doy a mi hijo también. De hecho, yo le voy a dar también el Monocaster. No lo he entregado todavía. Y ese micrófono está conectado, si no me equivoco, aquí en el 4. Aló. En el 3. Mira cómo se escucha.
¿Cuál es ese micrófono?
Ya lo acabo de cambiar. Este micrófono es el pod mic. Mira, este es el pod mic. Y este que está acá que estoy hablando, este es el Neumann U87. El Neumann U87, comparado de precio, yo puedo comprarme, imagínate tú, coño, 40 micrófonos me puedo comprar.
De pod mic.
De sí, pod mic, 40.
No, y el,
porque
y
esto el vale 4,000.
Seguramente,
ajá,
el micrófono que seguramente yo iría después de esto,
sí,
es el micrófono que me recomendaste, el RE20.
Electro Voice R20. Definitivamente te pone la voz de locución. Mira, es más, yo lo tengo acá también. Déjame ponerlo a funcionar.
Fíjate, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas, lo primero que te preocupa son los equipos. Y tú dices, wow, ¿qué equipos voy a utilizar? ¿Cuáles son las plataformas donde voy a grabar estos podcasts? Y realmente lo que te tiene que preocupar en un principio,
sí,
es dónde voy a lanzar al aire el podcast. O sea, averiguar y tagar, sí, cuál se adapta más a tu necesidad,
sí,
cuál
sí,
te cierto conviene más. Porque en muchos casos, como tú lo has dicho, en muchos casos sale mucho más costoso en el momento que lo vas a lanzar al aire por escoger mal la plataforma o por seguir mal un patrón de combinaciones para poder hostear tu canal de podcast. Sale mucho más costoso a veces que los mismos equipos. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante es saber que una de las plataformas, digamos que más importantes en lo que es la reproducción, ese Spotify.
Sí. Yo sé que mucha gente le tiene bronca, pero es porque conocieron el Spotify pasado. Entonces ahorita tienen bronca, muchísimo. De hecho, la mayoría del podcaster le ha hecho la cruz.
Y cobraban. Entonces ahorita, cónchale, que esta plataforma le esté dando la oportunidad a todos esos podcasters de poder crear su canal de manera gratuita. Qué positivo.
Claro. Mira, estoy hablando ahora a través de Electro Voice R20. Si tú te pones a ver, mira, aló, 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 aló. Y ahora voy a trabajar con el papá de los helados, mira. Aló, aló, aló. Claro, el papá de los helados se escucha aquello, brother, ¿viste? Un ingeniero de sonido que él me dice, oye, grábame el voiceover, pero grábamelo esta vez con Electro Voice. Y yo, ¿estás seguro? Coño, estamos hablando de mucha diferencia de plata. Grábamelo porque me suena más normal. El otro suena muy grueso. Suena muy grueso. Entonces necesito que se escuche más normal. Entonces, porque era más conversado. Era una cuestión ahí de, tú sabes que le hago la voz a canal de televisión llamado Canal de la Fe, que sale acá en Miami, 22.2. Y entonces, él quería que sea algo así, por ejemplo, ¿está usted pasando por una situación incómoda en su vida? Entonces, este micrófono te ayuda para eso. Cambia el otro a diciendo eso mismo. ¿Está pasando por una situación incómoda en tu vida? Es como más...
Sí, le da más fuerza.
Como más gruesa, ¿ves? Es más... Ajá. Pero es depende del gusto de cada quien, de cada cliente. Estaba sonando, moví el micrófono acá. Mira, no sé si lo escucha. Ay, Dios mío. Esas son las cosas de cuando uno se comienza a limpiar el Rodecaster.
No, yo lo quiero soplarlo.
Y eso que yo le eché poquito y nada, una cosita.
Es preferible soplarlo y con eso... Eso es más que suficiente, pero sí es importante que no solamente eso, sino que ahorita la gente quiere simplificar. O sea, la gente muchas veces, estos openings, estas aperturas, estos cierres, toda esta parafernalia no le genera ningún tipo de atractivo, porque ahorita la gente quiere ir directo al contenido. Recuerda que la vida está muy rápida, la vida está demasiado acelerada.
Fíjate que no estoy de acuerdo, porque no hay programa que yo conozca en la vida. No hay uno que no tenga un opening. Pero es que no hay. El tuyo porque está comenzando. Pero ya ahorita te dije, tienes que tu esposa o alguien hacer de tu opening. Y recomendable la mujer tuya, porque la voz tuya se parece a la mía. Entonces, imagínate que te voy a presentar y te voy a decir, lecturas de la Biblia con ustedes, Arnold Peñalosa. Y tú suenas la voz tuya. Hola, comisario. Pero este mismo se presenta el mismo. Se presenta el mismo. Bueno, ojo, yo también no me presentaba a mí mismo hasta que ya yo lo cambié y le dije a un amigo mío que es locutor, que es de Univision. Y dije, pues, papo, preséntame. Y es el que me presenta en algunos podcasts. Sí. Oye, saludo a la gente de Miami. ¿Cómo está la gente de Miami? Así es, la gente de Miami, saludos a todos ellos y por cierto también a la gente de Chicago.
Chicago, que bien la paso en Chicago.
La paso bien en Chicago.
Chicago me siento.
Sí, bueno, que te digo honestamente, yo pasé mucho frío en Chicago, me imagino que tú también, ¿eh? Cuando estábamos por allá.
No, demasiado frío en Chicago, es... Es una nevera, literal.
Una nevera. La gente de Chicago, saludos a ustedes que están por allá. Gracias por ser parte de esta gran familia y también a todos esos hijos de Utah. Saludos a ustedes, mis amigos.
Los hijos de Utah.
Saludos a ustedes, mis amigos. Y por cierto, tenemos un podcast que usted tiene que buscarlo desde ya en Spotify. ¿Cómo se llama el podcast?
Se llama Lectura Bíblica.
Te soy sincero, aparece rapidísimo. No hay tanta pérdida. Lo que pasa es que casualmente muchos tienen el mismo nombre de Lectura Bíblica. Y te salen muchos, que salen como 30 podcasts llamados Lectura Bíblica. Es la diferencia. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? Bueno, de este hombre que te va a leer la Biblia. Comienza con Génesis y lo hace muy bien. Tiene su buen ritmo de lectura. Al comienzo comenzaste un poco lento, pero después le agarraste el ritmo y vámonos. Agárrense, que aquí voy. Ay, Dios mío, pero aquí vamos.
Bueno, sí, como te dije, es un podcast inicial para esas personas que están buscando aprender un poco más de la palabra de Dios, alimentar un poco el espíritu, ¿verdad? Que hemos...
Que es importante.
Es importantísimo. Entonces, para eso está dedicado el podcast Lectura Bíblica.
Si usted hace ejercicio para tener la barriguita plana, también para hacer músculo, asimismo usted también tiene que ejercitar la fe. Para que crezca la fe, usted tiene que darle a ese brazo, a ese músculo, dándole ejercicio. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, adquiriendo conocimiento a través de podcasts como este.
Claro, sobre todo el espíritu.
Yo estuve escuchando otros que tenían el nombre tuyo para ver cómo estaba tu competencia, por decirlo. Aunque yo considero que aquí no tenemos competencia, no hay. ¿Por qué? La gente te va a escuchar por el tiempo que tú tienes, 20 minutos, no sé cuántos son tus podcasts, ¿de cuánto tiempo?
Es un promedio entre 15 a 19 minutos, no son muy largos.
Bueno, vamos a colocar 20 minutos, ese es un promedio excelente para un podcast, porque mucha gente decía, no, que 8 minutos, y yo comencé con 8 minutos. Siempre, mira, yo comencé primero con una hora, después lo bajé a 8 minutos, punto, ese era el número específico completamente, y después... Lo volví a subir porque veía que los podcasts que estaban funcionando eran de los de una hora. Sí, pero ¿qué es esto? Ahora la gente cambió de vuelta. Pero eso es porque vino una gama de... Cuando comenzó la pandemia, la gente empezaron a hacer podcasts, sobre todo los venezolanos, desde casa. Yo no sé por qué, pero más que cualquier otra raza, empezaron los venezolanos a hacer videocast y le llaman podcast.
Porque yo creo que lo... Los venezolanos tienen una necesidad de hablar y de sentirse escuchados. Ya con todos estos años de opresión.
¿Tú sabes qué es verdad eso? Ay, Dios mío. Es una realidad, papá. ¿Tú sabes que eso me he dado cuenta de eso? Casi todo el venezolano es artista o quiere ser artista. Casi todos.
Es que es lo que te comento. O sea, el venezolano tiene una necesidad increíble de ser escuchado.
De expresarse.
Sí. Sí, de expresarse. Entonces, imagínate, le dieron la herramienta correcta, la perfecta para todos nosotros, que es el podcast. Y bueno, sí. Y como todo venezolano siempre tenemos esa inclinación artística, sí. ¿No? Siempre ha estado.
¿Sabes qué? Muy presente. Saludos a, por cierto, a un amigo que es la máxima figura, era máxima figura de CNN, ahora pasó para estar con la gente de Telefutura, la Telefutura que se cambió el nombre aún y más. Él es una de las máximas figuras haciendo varios programas de televisión, entre eso uno nocturno. Que el cual hace muchas loqueras. Él es muy smart para inventar estos programas, a pesar de que él debe tener por lo menos 15 o 20 años más que yo. Bueno, él es un genio, brother.
Okay.
Y él me dijo, ¿por qué toda mi gente es venezolana la que trabaja conmigo? Él es cubano. Porque son excelentes haciendo audios. Son excelentes haciendo trabajo. Y él me contrató. Yo era un trabajador de él cuando él estaba trabajando en WDLP. Yo fui productor, camarógrafo, editor, porque yo tenía todo mi sistema. Entonces él me dio un estudio, métete aquí, y aquí estaba. No pagaba nada, gratis, pero ellos me tenían allí. Apenas salió un comercial, venga, aquí está el comercial. Era el negocio de mi vida, hermano. Con decirte que mi empleado ganaba $1,200 a la semana, papá. Mi chamo, un colombiano que ahorita es... En la actualidad está porque se metió en los networks de estos, vendiendo... Esos networks. Y tiene un billete, okay. Compadre, billete. Y después con eso se compró 4 camioncitos. Saludos a mi amigo. Es colombiano, pero tiene un nombre feísimo, brother. El nombre de él es feísimo. Se llama Arnaldo. Oh, okay. Pero se llama Arnaldo, pero él no es Piñalosa. Él es otro apellido, no me acuerdo ni cómo se llama.
Pero no sé, yo creo que ese Arnaldo se popularizó en...
Sudamérica, ¿no?
En esa época con el actor Arnaldo Andrés, no sé si te acuerdas.
Ya no.
Era un actor colombiano o mexicano, no me acuerdo.
Yo recuerdo en aquel tiempo, era tan famoso las novelas y todo eso. Sobre todo las películas de México, papo. Eso era un boom en aquel tiempo. Te estoy hablando de que... Estaba Resortes y todo eso. Bueno, un poquillo. Bueno, yo estoy hablando como si fuese tú de mi edad, ¿vale? A mí se me olvida que tú eres un muchacho. Mira.
No, yo no tengo recuerdos tan hasta allá.
Hasta allá, claro, sí. Pero bueno, tú también estabas con Poppy.
Claro, ¿no? Que sí, claro que sí. Por supuesto, sí, la época de Poppy, de Juan Corazón y toda esa gente.
De Juan Corazón, sí. Tú sabes que Juan Corazón es amigo nuestro, ¿sabías? Deberíamos tenerlo un día, llamarlo y hacerle una entrevista. Sería espectacular. Tengo tantos amigos. Son geniales. Y recordándoles a ustedes, mis amigos, que nos escuchen y nos sigan a través de Twitter.
Sígueme en Twitter que yo te voy a seguir. Mándame un comment que yo te doy un retweet.
Así es.
Quiero una pila de seguidores. Como Shakira, que tiene millones. Sígueme que te sigo en Twitter e Instagram. Si quieres ser mi amigo, empieza por ser mi fan.
Así es.
En Twitter, en Facebook y en Instagram.
Así es.
Yo tengo un montón de gente en Twitter y en Instagram.
Así es, pues,
en
Twitter, ¿tú tienes Twitter, por cierto? ¿O no?
Sí lo tengo, pero abandonado.
Tú sabes que eso de la fiebre de Twitter no me mordió. Primero sí, al principio, ¿no? Al principio yo llegué bien. Esto es el toque, empecé a alimentarlo y después ya estaba muy complicado el asunto. Estar alimentándolo todos los días y bobería, y me pareció una bobería. Estoy ahorita comiendo. Estoy ahora viendo televisión.
Es que era la época donde toda la gente vivía actualizando. A la gente actualizaba todo. En ese momento, cuando empezó Twitter, cualquier cosa que les pasaba, pues, y lo publicaban en Twitter.
Era increíble.
Lo tuiteaban.
Yo veía que había gente que decía, ¡auch! O sea, ¿qué le pasó a Twitter? ¿Qué te pasó? Ah, es que me tropecé con el dedo chiquito en la puerta. De verdad, era una locura. Estoy en este momento haciendo cola. ¡Qué buen precio conseguí! Y se tomaban la foto, y yo fui uno. Conseguí este buen precio y tomaban la foto de ahí, ese artículo de conmigo. Una locura.
Sí, es que llegó una época, a mí me todavía lo pienso y todavía, ajá, trato de entender en qué momento pasó. Donde todos estábamos desconectados y de un momento a otro, con un chasquido de dedo, todo el mundo empezó a conectarse.
Sí,
todo el mundo estuvo conectado. Y hasta ahora.
Te voy a decir algo profundo. Te parece una locura, pero bueno, fue lo que me pasó. Estaba en casa y de repente escucho una voz que me decía, ¿sabías tú que cada quien tiene su árbol?
Okay.
De Adán y Eva. Ok, cada quien tiene su árbol. Yo me quedé pensando en esa voz que me dijo eso. Cada quien tiene su árbol. Empecé a analizar. Y después me di, ¿verdad? Porque es diferente al árbol tuyo al mío. Por ejemplo, quizás si tú tienes un problema de alcoholismo, que Dios te cuide, entonces tú no puedes tocar el alcohol. Es diferente al otro que tiene problemas de que tiene que ver pornografía. Entonces este hombre pues tiene el problema de que su árbol es la pornografía. O el otro que tiene el problema de que tiene mal carácter. Entonces el árbol de él es que tiene que cuidar su temperamento. ¿Entendiste cómo es?
Cada persona tiene un pecado. Sí, cada persona tiene un pecado que lo convierte en debilidad.
¿No? Debilidad, pero no necesariamente pecado, fíjate. Por ejemplo, el tipo que está comiendo o tomando mucho azúcar. Yo tengo un amigo que tiene un problema de diabetes, papo. Un amigo mío, y era la voz de un canal muy importante. Y él por ese problema perdió trabajo, perdió todo, y ahorita está pasándola apretado, hermano. Y tiene que estar ahora fumando, ¿qué? Marihuana para quitarse el dolor, papá. Imagínate. Oh. Te voy hablando de lo que conllevó el azúcar, papo. Porque no aguantaba. Él era un tipo que se iba conmigo y él pedía su shake. ¿Entiendes? Su shake bien grande, papá. Y tenía un carro hermosísimo, espectacular. Ahora tiene un mal carácter impresionante. Pero yo creo que fue la droga, porque no era así. Él no era así. Él era un tipo normal. Pero ahora es esa tal pal cual, es una gran hijo de tantas y yo no sé qué. Y entonces esas maldiciones que decían, no puedo estar con este, no puedo.
Esa parte es muy comprensible, porque una persona que está pasando por una situación donde no la está viendo bien, pues. Entonces estas personas normalmente tienen una rabia por dentro y esa rabia se hace notar. Cuando ya llega un momento en que no le importa nada y la rabia se hace notar. Y es una rabia generalizada, es una rabia contra todo el mundo, contra la existencia completa.
Sí.
Porque quieren conseguir la razón, o sea, quieren entender la razón o por qué le sucede esto a ellos y no le pasa a otra persona que quizás hizo lo mismo o estuvo en iguales condiciones.
Sí.
Pero como cada quien tiene un camino que recorrer y cada quien tiene pruebas que pasar, obviamente quizás lo que faltaría ahí es más de Dios, ¿no?
Sí, sí.
Yo en esos casos particulares siempre recomiendo buscar a Dios. Porque nosotros a nivel de sociedad tenemos unas mentiras, unos velos tapándonos la realidad. En esto estamos porque mucha gente ya se siente deprimida, hoy mucha gente se siente fracasada. Hoy mucha gente se siente desanimada. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia errada. O sea, tenemos creencias erradas de lo que son el éxito, tenemos creencias erradas de lo que son ser feliz, tenemos una creencia errada. Y cuando tenemos una creencia errada, por supuesto, nos vamos a sentir frustrados porque todo lo que esté errado siempre nos lleva a la frustración.
Es que me recordaste a lo que está pasando pues con los baby boomers, estos que nacieron en 1949 hasta el 1964. Esos del baby boomers, que están alrededor de la población, son unos 12 millones de baby boomers. Y me imagino que te acuerdas o sabes por qué, ¿no? Porque en ese tiempo era el boom de que las mamás tenían 12 hijos. Sí, por ejemplo, sí. ¿Tu abuela cuántos hijos tuvo?
Yo tuvo que aproximadamente 11, 12. Por esa cifra.
Bueno, esos son los baby boomers, es increíble. Tu abuela, por supuesto, es de la generación.
Era lo que se destilaba.
Sí, era la generación del silencio, la abuela tuya seguramente, que nació entre 1930 a 1948. Seguramente ella del 44, no sé. Bueno, ellas son la generación del silencio que venían de la posguerra, ¿no? Que ellos le decían, usted se calla cuando hablan los mayores. ¡Cállese! Ok, mami, ok. Y es cierto, porque eso le pasaba también hasta a la siguiente generación. Los baby boomers, que ahí es donde entra mi mami, a ellos les mandaban a callar también. ¡Cállense, que no sé! ¡Usted no hable cuando hablen los mayores!
Ajá. Es que al final no nos hemos dado cuenta, o sea, digo, no nos hemos dado cuenta como sociedad, de cuál es la forma correcta, ¿okay? de actuar, o cuál es la forma correcta como sociedad de ser, ¿no? Porque fíjate, los baby boomers en ese caso sufrieron mucho lo que el no poder expresarse, no poder decir lo que sentían, no poder, ¿sabes?, dar una opinión, porque se consideraba precisamente lo que tú has dicho, que los niños debían callarse. Ahora, si nos vamos ahorita, hoy en día, pasa todo lo contrario a nivel exagerado. Ahora, hoy en día, los niños hablan demasiado y opinan demasiado sobre cosas que no deberían opinar.
Claro, y se meten en la conversación de los mayores. Y,
claro, sí. Y entonces están opinando, diciendo, criticando, y cuando tú los ves, tú dices, oye, pareces un... No sé si a muchos les ha pasado lo que están escuchando ahorita, uno le dice, parece una viejita o parece un viejito, porque está como gruñón, ¿sabes? Entonces, uno no se da cuenta de lo que es los extremos de lo que pueden causar. ¿Por qué? Porque si ahorita tenemos una sociedad demasiado descarada. Anteriormente, como por la crianza, no se veían este tipo de cosas irregulares. Pero hoy en día ya las cosas irregulares son normales. ¿Eh?
Sí.
Y esto es algo que es delicado. Es delicado. Por eso es que mi recomendación siempre, lo que llevo pensando y mi recomendación siempre ha sido buscar un poco más de la palabra, en donde puedan conseguir dirección para poder entender cuáles son tus verdaderos talentos. Cuáles son las virtudes que realmente Dios te ha dado para que puedas combatir esta enfermedad social que hoy en día está causando muchísima, pero muchísima depresión y tristeza. Anteriormente, se podría decir que habían casos de depresión, pero hoy en día son lo más popular, ahorita cualquiera puede sufrir, cualquiera sufre de depresión, cualquiera sufre de ansiedad.
En la época nuestra nos daban nuestro trancazo y ¡pum! ¡Vaya, no sea tonto! ¿Qué te pasa a ti? Te dan tu pecosá y te sacaban de una depresión fácil a fuerza de golpe, papo.
No, es increíble. Te quitabas de la depresión, te hacían una depresión. Solo chancletazo y para que tú eres... para que no te pusieras creativo.
Esa era la mamá de uno decía, toma tu tomate. Y te daba y no te fallaban con la chancleta.
Y con eso te reseteaban. Porque ahí te reseteaban el chiste. Ahí tú volvías otra gente y mismo. Tú dices, coño, ¿qué pasó, vale? No te daba tiempo de deprimirte, porque tú lo que estabas era preguntando, coño, ¿qué pasó aquí, brother? ¿De dónde vino ese chancletazo? Entonces tú tenías que dedicar tu tiempo a desarrollar. Claro, tú tenías que dedicar tu tiempo a desarrollar skills para evitar chancletazos y para evitar correr y ponerte doble blue jean y tú sabes,
como Metric,
no tenías
como Metric, tiempo. Como Metric, te echabas para atrás y todo.
Sí, sí. Sí, por sí, eso sí, que Venezuela, sí. Venezuela en este aspecto ha sido uno de los países donde la gente dice, no, que ese país es el país de la felicidad. Igual que los dominicanos, la gente habla de que no, que los dominicanos es el país de la felicidad. Pero realmente no, no se trata de una felicidad, realmente que nos mantienen ocupados, esa es la realidad. Mira, siempre estamos en una crisis, siempre estamos en un problema, siempre estamos en alguna cuestión y es una manera de controlar la sociedad, mantenerla ocupada. Pan y circo.
Quería informarle a las personas que seguramente están escuchando y dicen, oye, está hablando de la generación y yo quiero saber cuál es mi generación, cuál es la generación de mi padre o mis abuelos. O inclusive, o sea, la generación, inclusive tus hijos chiquititos. Y te voy a hablar, te voy a decir las fechas para que así, búscate lápiz y papel para que tengas información.
Es muy importante anotar, es muy importante.
Exacto, la generación del Interbellum. Imagínate tú ese nombre, Interbellum, se llama esa generación. Del 1900 al 1914 se llama la generación Interbellum. Es un término que a veces se utiliza para denotar a personas nacidas en los Estados Unidos durante la primera década del siglo XX, pero se llevó esta generación después para llamarse a toda la generación dentro de esta fecha de 1900 al 1914. Después viene la generación grandiosa.
Ahora mi pregunta es, esta generación de Interbellum, ajá, ¿la generación se le llamó Interbellum debido a qué sucedió en esa época para poder llamarlos Interbellum?
Es una generación que estaba perdida, le llamaban la generación perdida también, la Interbellum, la generación perdida. Habían las guerras y todas estas cosas, ¿eh? Esos son los niños que tuvieron muchos problemas. Después viene la generación grandiosa, que es de 1915 a 1925. Y usted dirá, ¿hay gente viva? Claro que hay gente viva de esa época. Conozco una de la generación grandiosa y la vi hace poco. Estuve platicando con ella, es una generación espectacular esa generación.
Claro, está grandiosamente grande, pero sí, tan viva.
Exacto, tan generación grandiosa. Esta generación grandiosa, también conocida como la generación G o G, esta generación es de la Segunda Guerra Mundial y le sigue la generación perdida y precede a la generación silenciosa. La generación se define generalmente como las personas nacidas entre 1915 a 1927, pero lo arreglaron y pusieron, no, 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 esta es la generación 1915 a 1925, así que esa corrección tiene que usted cambiarla si alguien le dijo que hasta 1927 la grandiosa. Bueno, le voy a decir, la generación silenciosa es de la 1926 a 1945. Esta generación define generalmente a las personas nacidas en 1926 a 1945, así que ahí está mi mamá, generación silenciosa. Mi mamá nació en el 44 y mi papá en el 45, así que ahí está dentro de esa generación silenciosa. Y después entran los baby boomers, que nacieron en 1946 hasta 1964. Yo me salvé de chiripita, yo soy de la generación X. Los baby boomers son el... ¿Pero por qué baby boomers?
Eso es lo extraño. O sea, ¿a qué la palabra baby
boomers? Ese nombre. ¿Por qué baby boomers? Bueno, quién sabe. Y esta también es la que es conocida como los que niños que tuvieron todos los juguetes de aquella época, los Tonkas, la muñequita, la Barbie, era la época del Toys R Us, cuando nació todo, compadre. Los baby boomers han sido porque la gente empieza a trabajar. Los comercios comienzan a hacer. Ejemplo de esto. Ahorita ellos son mucho más que cualquier otra de la población. Y estos baby boomers son ya viejos. Entonces, ¿qué hacen? Todo lo que necesitan los viejos es lo que triunfa. Tú te quieres llenar plata, quieres llenarte de plata, haz un negocio
que sea para ellos.
Claro.
¿Tú quieres decir que los nacidos en la generación de los baby boomers son los verdaderos consumistas del mundo?
Sí, es cierto.
Son los mayores consumistas que hay.
Y no están tan viejos, porque si tú buscas una persona en 1964 que tendrá 57 años.
Sí, sí.
Eso es lo que tiene. 57.
La mitad, ajá, de su vida apenas.
Sí, entonces esos son los baby boomers. Y después viene la generación X, que es donde entro yo, que es de 1965 a 1981. Esa es la generación X. ¿Tú naciste en qué fecha?
Yo nací en el 84.
84, o sea que tú estabas ahí casi en la línea. Tú eres millennial, o sea que eres uno de los primeros millennials en nacer. Y cierra millennial en 1996. Esos son los millennials.
Los famosos millennials.
La generación también conocida como el milenio. Y después viene la generación Z, que nacieron en el 2001 al 2015. Generación Z, también conocida con otros nombres por la polémica de tantas cosas como las computadoras. De verdad que tienen todos esta generación.
Sí, sí, esta generación ha sido esa parte, o sea, no han tenido que tener una transición, sino que ya simplemente ya llegaron cuando estaba todo listo y lo único que han hecho es adaptarse normalmente. Por eso uno veía niños de 4 años con tablets y uno ni imaginarse que a los 4 años pudiera manejar una tablet.
Los millennials tuvieron una transición entre no tener y tener. Porque sí, porque tenían un teléfono flip-flop, el teléfono ese que se dobla, y de repente ahora tener un teléfono, eso es de la generación de los millennials.
De los millennials, por eso te digo. Nosotros los millennials tuvimos que pasar por la transición.
Sí.
¿Verdad? En el momento donde las computadoras se volvieron muy popular, pero sin embargo hubo un tiempo donde estas computadoras se mantuvieron siempre de la misma manera, ¿no? La tecnología.
Claro.
Pero luego se saltó de manera muy rápida, se saltó de esa tecnología a la tecnología más avanzada como ahora. Nadie se imaginó nunca hace 10 años que pudiera tener, hace 15 años que pudiera tener un teléfono donde pudiera reproducir videos a mayor calidad que en su propia televisión. Entonces, nos ha costado porque nos hemos tenido que ir adaptando a cada uno de los avances. Sin embargo, lo de esta generación lo han tenido todo desde el principio. Desde un principio ha tenido la tecnología más avanzada. Y aunque sí, la tecnología ha ido avanzando poco a poco, pero no ha sido mucha la diferencia en esta generación. Vamos a ver qué pasa con la siguiente.
Bueno, y después viene la generación alfa.
¿Cuál era la generación que todo le molestaba? Que se ofendían, bueno, que se ofenden de todo.
Millennium.
Los millennials, ¿no?
El millennial. Sí, pero ellos son los que, si no haces lo que tú me dices, te cancelo, te quito todo y tú tienes que morir, es que tienes que morir, no puedes existir, no puedes respirarlo al mismo aire. Esa es la generación de los millennials. Los nacidos en la fecha de 1981 y 1996, esa es la generación. Pero como tú estás dentro pisando la generación, tú estás medio, o sea, tú puedes darte tu chiripiorca. Pero
no estoy en esa etapa de ofendidito, imagínate.
No, sí lo tuviste. A mí me estaba mal. A mí de vaina me mataste un día. No,
a ti te seguí, no, pero bueno.
Agarró y no, se enojó, señora. Dice, se echa una enojada y nosotros tenemos canales con muchos seguidores. Usted está escuchando este podcast, pero tenemos canales en YouTube que tengo, por ejemplo, 50,000 suscriptores y él tiene unos cuantos ahí, creo que más de 10,000 por ahí. Y eso hace de que sea una herramienta muy peligrosa, porque...
Sí, es demasiado peligrosa.
Sí, pero ahora llegó una ley que si tú utilizas eso, por ejemplo, cuando pasó lo que pasó, el problema ese, no había esta ley, pero ahora una ley de que si tú utilizas para atacar a alguien, tú vas preso. O sea, el poder ese se le quitaron a la gente. O sea, vas preso porque puedes causar daño.
Ah, viste, esa ley la hizo un millennial.
Ese es un millennial. Y ya quitaron los botones negativos, lo quitaron también. Si tú vas a ponerle a una persona que lo odia, le quieres poner el punto negativo, que no le gusta el video, eso ya lo quitaron. Se quitó el odio. Y tú, cuando tú estás escribiendo algo, te dice, cuidado con lo que escribes, te dicen porque te quitan la cuenta. Ahora ya es diferente. Ahora no puedes ponerle, oye, no me gusta tu video, eres un... No, ya no puedes. Que antes se pasaba. Pero ¿sabes cuántas personas se quitaron la vida por culpa de esos mensajes?
Claro, pero ya eso tiene una connotación psicológica. Ya eso no tiene nada que ver con...
Claro, pero es que toda la vida es psicológica. Pero toda la vida es así, papá.
Pero eso es un problema. Eso, te voy a decir algo. Yo considero que eso es un problema porque la gente siempre está esperando un halago. La gente vive... Ese es el verdadero problema. La gente vive todo el día esperando un halago, esperando un premio, esperando... Por ejemplo, cuando tú te vas a la universidad, el muchacho se graduó de la universidad, quiere un premio por graduarse de la universidad. Y resulta que no amerita un premio. La meritocracia es el hecho de haberte graduado de la universidad.
Claro, pero es que lamentablemente no es por un premio como tal. Mira, yo me gradué, hice un sacrificio. Ahora, ¿cuál es mi premio? Mi premio no es necesidad de que alguien me dé un premio como tal, no. El premio es que ahora voy a tener un respeto. ¿Cómo está, doctor?
Efectivamente, eso se llama meritocracia, pero,
sí.
Pero hoy en día no sí. es tanto la meritocracia, sino lo que la persona quiere recibir como premio prometido por cumplir esto. Esto pasa porque los padres han tomado la iniciativa durante estos 20 años de premiar a los niños ahora. De que si el niño levanta un papel del piso, lo premian como si levantara el papel del piso fuera algo extremadamente difícil de hacer, que amerita tener un premio. Entonces, ¿qué sucede? Todo es una competitividad, pero competitividad en el ámbito, en la parte negativa, donde te premio para que hagas algo. Esto, sí. te doy esto para que hagas algo. Y supiera que los japoneses, en estos días estuve leyendo, los japoneses tienen una cultura increíble sí. con referente a que ellos hacen de estas labores parte cotidiana en sus enseñanzas y la toman como si fuera algo normal. Fíjate, no es como, por darte un ejemplo, el japonés no va a tener una opinión,
¿tú sabes?,
de la siguiente. Tú ves un barrendero en la calle y tú andas con... He visto casos donde los padres andan con los niños uh-huh. y hay una persona barriendo la calle y el papá le dice al niño, si no estudia vas a terminar como él, uh-huh. barriendo la calle. Como uh-huh. si barrer la calle fuera algo muy humillante o algo sí. negativo. Entonces tú ves que todos son gerentes, pero realmente no es... no es el principio básico de la educación. O sea, como tú puedes ver, los japoneses no les importa. Por eso es que tienen el país más limpio del mundo, porque para ellos no es una vergüenza recoger un papel de la calle.
Bueno, tú sabes que yo tengo... Mi hijo está en Japón, ¿sabías? Y tengo nieta en Japón. Tengo una nieta en Japón. Y tengo, por supuesto, mi nuera. Es japonés. Ellos viven allá. Ajá. Y, por supuesto, se comunican en japonés. Y él nació en Venezuela, pero se vino hace 5 años. Muchacho blanco, con los ojos claros. Pero tenía sus padres latinos y sobre todo su mamá. Su mamá era una venezolana de piel morena, ojos claros, pero piel morena, no era blanquita. No oscura, sino piel morenita, así, bonita, bien bonito el color. Bronceado, era una cosa bien bonita. Pero los muchachos allá donde él vivía, en Mississippi, lo atacaban, los gringos, los americanos, le hacían bullying. Y él llegó a crecer con ese odio con los americanos y dijo, cuando tenga el poder me voy de este país y no quiero saber más. Y se fue y dijo, odio a los gringos, no quiero a los gringos, y se va. Y se fue primero a Venezuela para conseguir los pasaportes y toda cosa en aquella época. Y cuando llega él aprendiendo español, ¿no? Yo, sir, acá, yo prefer, se le dicen, hey, gringo, hey, claro. No llamarme así, yo no soy gringo, no. Adivina cómo le dicen, the American guy.
Wow.
¿Qué tal? Lo que él odiaba tanto, en eso se convirtió.
Terminó siendo...
El americano. Y ahora trabaja ya con la Fuerza Aérea en los Estados Unidos y ya, qué carajo. Y cocorococococo, porque lo que escucho es un corcococo. Yo no sé de japonés, pero nada. Sí, sí, sí. Y me gustaría ir.
Ese lenguaje, lenguaje complicado.
Difícil, papá.
Lenguaje complicado.
Bien difícil.
Bueno, pero la cosa es que su cultura es increíble, pues en esa parte. El japonés tiene una excelente cultura. Ahora tú te preguntas, ajá, oye, ¿por qué nosotros acá en esta zona tenemos esta creencia de premiar cosas simples, de cotidianas, sí, o premiar unas calificaciones? Porque son cosas que no necesitan premiación.
Tú sabes que yo me considero mal papá en ese sentido. No puedo. He sido realmente mal papá en que le tengo que regalar, le regalo cosas. Él se ha portado mal. Por ejemplo, mira. Mi hijo llegó y se portó mal en la escuela. Y yo hablé con él. Y yo, no, caramba, ¿qué pasó? Bueno, mira, que esto fue lo que pasó. Porque él habla muy bien español, papá. Muy bien español. Más que los otros no hablan. Los otros conmigo es en inglés, los que están en Mississippi. Pero este que están en Miami, ¡ja!, te hablan español, pero perfecto. Y entonces me dice, mira, tú sabes lo que pasa, que este muchachito llegó y me brincó encima y blungo, me cortó el pelo y yo me volteé y tuve que defenderme. Bueno, entonces me echa toda la historia, todo el cuento. Como si nada. Vámonos para un restaurante, vamos a comer y vamos a... Y toma lo que te... Ay, papi, necesito este juguetito. Vamos, te lo compro. Y me salen $50, dale. Porque no debería haber hecho eso. Sin embargo, esa es una cosa. Y ahora mi otro hijo también se puso a pelear con otro amiguito y en la pelea de la cosa rompieron algo y entonces lo suspendieron. Y entonces me dice, caramba, me suspendieron solamente por un día. Y yo, coño, ¿qué querías? ¿Que te suspendieran más? Espérate, te voy a castigar, te voy a quitar el computador por un día y te voy a quitar el teléfono por un día. Y no me quites nada, pero no tengo ese corazón para ser tan malo, ¿no? Como, pero hay que hacerlo porque el buen padre es el que castiga a su hijo, el que le da a su hijo, dice la Biblia.
Bueno, es que tú no castigas, tú reprendes, que es diferente. O sea, bueno, en el caso de los hijos, uno tiene esa cuestión de que no quiere quedar mal con ellos. Y eso es un problema. Con los hijos, muchas veces tú tienes la necesidad de que ellos te amen. O sea, yo quiero que mi hijo me ame, yo no voy a quedar mal con él, yo voy a hacer todo lo posible a quedar bien con él. No, porque lo que tienes que hacer es no es que tú quedes bien con él, sino que él aprenda a través de un ambiente controlado. ¿Quién es el ambiente controlado? Tú eres el ambiente controlado. Como papá, tú puedes controlar la cantidad de represión que puedes darle a un niño. ¿Cómo la controlas? Porque eres papá. Pero lo que tienes que entender es que el día de mañana, cuando no seas tú el que le vas a dar la consecuencia, sino que sea la vida es muy, muy cruel. El mundo es muy cruel. El mundo no perdona los errores.
Dice Proverbios 3:12. Dice, porque el Señor castiga al que ama y quiere, como el padre al hijo. Tú dices, pero ¿y por qué me castigas? Porque te ama, porque te quiere. Si no te quisiera, no importa.
Es represión.
Sí.
Es represión. A veces la gente no entiende esto. Por ejemplo, cuando un niño se cae y tú como padre quieres correr, levantarlo, limpiarle la herida. Pero si eres un buen padre, te vas a quedar tranquilo sin hacer nada y vas a dejar que él se levante, que él se limpie la herida, que él te va a ver como pidiéndote ayuda. Tú le vas a decir, tranquilo, eso pasa. Límpiate, vamos a seguir caminando. Siempre y cuando tú sepas que la herida no es grave, obviamente. Entonces, estas son cosas que tú tienes que hacer como padre. Tienes que tener un ambiente controlado donde tú lo reprendas siendo tu papá de manera controlada para que la vida más adelante, ¿verdad?, no sea quien le haga sufrir castigos severos y él lo único que va a decir, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no aprendí esto? Wow, esto es un tema delicado.
Tú sabes que yo he conversado con amigos. Le digo, ¿tú sabías de que Dios habla con Satanás? ¿Qué? ¿Estás loco? Ellos se odian. Se odian y no se quieren ni hablar. Pero si no te pones a leer un poquito la Biblia, no te vas a dar cuenta de que Dios, y lo puedes buscar en cualquiera de tu Biblia, sea cual sea. En la región de Uz había un hombre recto, intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Llegó el día que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. ¿Con quién? Con los ángeles. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? ¿Quién le preguntó a quién? Le preguntó Dios. ¿A quién? Al diablo. Y el diablo le habló con Dios, le respondió y le dijo, vengo de rondar la tierra. O sea, vengo de dar vueltas por allí, por la tierra. Y de recorrerla de un extremo a otro. El diablo estaba por todas partes de la tierra. Y le respondió a Satanás, te has puesto a pensar en mi siervo. ¿Quién dijo esto? Dios, el Señor. ¿A quién? A Satanás. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y vino Satanás, le habló a Dios y le dijo, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posiciones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llegan por toda la tierra. Pero extiende la mano y quita todo lo que posee, a ver si no te va a maldecir en tu propia cara. Así le dijo, ¿quién? El diablo. ¿A quién? A Dios. Entonces el Señor, o sea, Dios, le dijo, todas sus posiciones están en tus manos. ¿En manos de quién? Del diablo. Todas las posiciones de su hijo perfecto, bueno, íntegro, se la quitó. Se la dio al diablo. Y tócala. Haz lo que quiera con él. ¿Por qué? Porque se portó mal, mi hijo. No. Porque no me hizo caso. No. Porque no hacía holocausto. O sea, no hacía cosas para que a mí me agradaran. No. ¿Por qué? El único por qué que había era porque era bueno, porque hacía todo perfecto. Entonces venía la prueba, vamos a probarlo, a ver hasta dónde llega, a ver si me va a maldecir. Dale, tócalo. Y llegó el día
que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en la casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó y le dijo a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los Java y se los llevaron, y los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contártelo. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contártelo. No había terminado de hablar con este mensajero cuando otro más llegó, otro mensajero. Unos saltadores caldeos vinieron y, dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. Y los criados los mataron a filo de espadas. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Pero no terminaba ahí las malas noticias. Y aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y le dijo: tus hijos y hijas estaban celebrando un banquete en la casa del mayor de todos ellos. Y de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y se derribó sus cuatro esquinas. Se cayó sobre los jóvenes y todos murieron. ¿Cuántos murieron? Todos. ¿Cuántos son todos? Siete varones y tres mujeres. Se murieron sus siete hijos y sus tres mujeres y sus tres hijas. O sea, en total se murieron sus 10 hijos. En ese momento, Job se levantó y se rasgó las vestiduras. Ahora usted no lo entiende, pero se lo voy a explicar. En ese momento, el tipo se levanta y agarró su ropa y la rompió. La agarró con sus dos manos y la rompió. Eso es desrasgar las vestiduras. Se rasuró la cabeza, o sea, se puso pelón. Abatido, cayó en el suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. ¿Quién lo quitó? El Señor. Él sabía que el Señor lo quitó. Porque a pesar de todo, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Cómo que no le echó la culpa si está diciendo que el Señor lo ha quitado?
Oye, pero te voy a comentar algo. A Job le sucedió muchísimo. No solamente los artículos, no solamente le quitó las cosas personales y lo dejó en la ruina, sino que también lo... enfermedades como la lepra, muchas cosas. Con esto yo me di cuenta, yo aprendí con esa parte, que el enemigo nunca va a ser tu amigo. El enemigo te odia, odia tu existencia. ¿Por qué? Porque él tiene celos de ti ante Dios. Entonces, ante todos los seres humanos, él tiene celos de los seres humanos ante Dios. Eso. Sí. Porque Dios nos ama de una manera infinita, de una manera increíble. Su misericordia es demasiado enorme.
Sí. De hecho, allá mismo nos vamos a conseguir con sorpresa, que tú vas a decir: ¿Pero cómo va a estar Chávez aquí si era un tipo asesino? ¿Qué hace Chávez acá? Pero él se arrepintió de repente, quién sabe, en la última se estaba muriendo el señor, ay, perdóname, me equivoqué, hice tanta maldad y vámonos.
Esto no es algo de que tú, entonces yo me voy a portar mal unos 70 años y después al 71, ¿no? Porque tú no sabes cuándo te vas a ir.
Exacto.
Tú no sabes si mañana vas a estar allí, vas a tener tiempo para poder pedir perdón.
Así que seguramente si tú estás escuchando y dices: por casualidad estoy escuchando este podcast, para Dios nada es casual. Y Dios tiene preparado este día para escribir tu nombre en el libro
de la vida. Y es importante entender que tu relación con Dios es íntima. O sea, la relación de cada uno con Dios debe ser una relación íntima. Mira, fíjate tú lo siguiente. Dios, a veces, la gente siempre habla de perfección, de que tienes que ser perfecto para los ojos de Dios. Pero todos somos pecadores. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Todos, mira, no hay nadie que diga: yo estoy libre de pecado. Nadie está libre de pecado. Todos somos pecadores. Todos entendemos esto y lo aceptamos. Ahora, con el código de vestimenta, con el código de proceder, cada quien lo puede hacer a su manera. No podemos decir hoy aquí en este programa, no te puedo decir a ti: mira, si te pones falda larga, esto está raro porque esto es ortodoxo. No. ¿Por qué? Porque cada quien es feliz a su manera. Si esta persona en el camino de Dios consiguió su felicidad, su paz, su llenura en la iglesia ortodoxa y en una actitud de vestimenta ortodoxo y una actitud en un código de comportamiento ortodoxo, hay que dejar de ser feliz a cada persona a su manera.
Sí.
Eso. Pero eso no te obliga a ti, como cristiano, a seguir un código, ¿verdad?, que no te hace feliz a ti. Porque hay cristianos que tienen tatuajes y eso no lo hace menos cristiano. O hay doctores, por ejemplo, hay médicos que tienen tatuajes y no los hace menos médicos, ¿verdad que no? Así lo mismo pasa con Cristo. Porque Dios ve tu corazón Dios escudriña dentro de tu corazón y es lo importante.
Pero estaba recordando de un chiste y vamos a poner un chistecito, cuéntame un chistecito, compadre.
Solo usted me puede aliviar. Reír, por favor.
Bueno, este chistecito es de un cura que odiaba a los argentinos. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, vamos a escucharlo pero en la voz de este señor que
oye,
es genial.
Ese no es el cura asado.
El cura asado,
Un cura odiaba a los argentinos.
A ver cómo.
El tipo odiaba a los argentinos. Le tenía rabia a los argentinos. No sé por qué le tenía
pues
rabia.
Pues le toca aguantarse al Papa argentino.
Peor todavía. Decir, pero ¿cómo el Papa puede ser argentino? Por Dios, odiaba a los argentinos. Y entonces siempre se subía al púlpito a dar la misa. Y decía, queridos hermanos, recordemos que la palabra dice que hay que ser humilde y tener el corazón limpio. No como esos argentinos que son unos presumidos y que tienen el corazón contaminado por el diablo, decía. Al siguiente domingo, preciso, el equipo del cura que le encantaba al curita perdió con un equipo argentino.
¡Ah!
Y ese cura berracao se subió al púlpito y empezó. Queridos hermanos, la mentira y el engaño, eso es lo que tiene dañado a este mundo. Igual de dañados que esos argentinos que siempre se roban todo y con marrullas ganan los partidos, porque así son los argentinos, lo peor que ha dado este mundo. No son hijos de Dios. Y así decía.
¿Era cura o político?
No, era un cura, pero odiaba a los argentinos. Hasta que un día el obispo cogió y le dijo, no, venga para acá.
No.
Dijo, padre, mire, usted está haciendo algo muy mal. Mire, en primer lugar, uno no debe odiar a nadie, uno debe tener su corazón limpio. La iglesia está para perdonar y para amar a todos. Y yo estoy viendo que usted en las misas, usted es muy delicado. Usted sabe que hoy por hoy hay celulares. En una de esas lo pueden grabar, lo suben a redes, le termina como Ana del Castillo. No, usted tiene que tener...
¿Cuál me importa 3 kilos?
¿7.500 millones de veces?
Y... Oye, imagínese qué peligro. No. Mire, usted hágame el favor y no me vuelve a hablar mal de los argentinos, porque si usted habla mal de los argentinos, vamos a tener que pedir que los saquen de la iglesia y queda usted totalmente vetado para dar misa.
¿Cierto?
Le dijo el padre, no, obispo, tiene razón, perdóneme, yo voy a tratar de controlarme y voy a evitar hablar mal de los argentinos. Llegó el curita a la siguiente misa y dijo, queridos hermanos,
Ya le bajó el tono,
ya estaba un poco más calmado. Dijo, queridos hermanos, es verdad, Dios digo, que en la Biblia cuenta la historia de cómo Jesús fue traicionado. Cómo Jesús fue dañado, maltratado y humillado por culpa de un discípulo traidor. Y recuerden, queridos hermanos, cómo la palabra nos cuenta que estaban todos reunidos en la última cena y se paró Pedro cuando Jesús dijo, uno de ustedes me ha de traicionar. Y Pedro se paró y dijo, ¿seré yo, maestro? Dijo, no, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Okay. Tú no me vas a traicionar. Y se paró Mateo y dijo, ¿seré yo, maestro? Y Jesús le dijo, no, Mateo, tú no eres el traidor.
Okay.
Y se paró Juan y dijo, ¿seré yo, maestro, el traidor acaso? Y Jesús le dijo, no, Juan, no tú eres. No eres ningún traidor. Cuando en ese momento se levantó Judas y dijo, che, loco, ¿seré yo el traidor?
Ay, Dios mío, qué locura, compadre. Bueno, lo disfrutamos, la pasamos bien. Creo que definitivamente usted tiene que ir ya, desde ya, al podcast de Arnaldo Peñalosa. Vas a disfrutar definitivamente de este podcast que te va a llevar de la mano, llevándote la lectura de la palabra de Dios. Eso,
así claro que es. Sí, estamos allí para servirles a todos ustedes. Y espero que lo disfruten y les haga tiene ese espíritu de alimento la palabra del Señor.
Buenísimo. Bueno, despídete y invita a las personas que vayan. ¿Y cómo va a buscar? ¿Qué tienen que colocar?
Bueno, claro que sí. Pueden ir a Spotify y colocar dentro del cuadro de búsqueda lectura bíblica Naldo A. Peñalosa. Allí van a tener sí. todo, comenzando desde el Génesis, se van a ir subiendo capítulo por capítulo todos los días para que usted pueda disfrutar de toda la Biblia completa, ¿verdad? Día tras día. Me tiro varios capítulos. Siempre hago de 3 a 4 capítulos, pero son 10, 15 minutos nada más sí. que vas a disfrutar bastante porque vas a conocer un poco de la palabra de Dios. Los van a disfrutar muchísimo.
Bueno, gracias por ser parte de esta gran familia y recuerden pues suscribirse a este canal y también seguirnos pues a través de los podcasts de Spotify, a través de todos estos podcasts. Así que este lo voy a colocar en diferentes lugares porque me gustó que hablamos de podcast, cómo hacer los podcasts, pero también hablamos de todo un poco como yo estoy acostumbrado de hacer. Me gusta magazine, tener varias cosas. Y el tuyo va a ser, me gustaría que algún día hagas un podcast también de reflexiones acerca de la palabra de Dios. O sea, una reflexión acerca en sí de una palabra. Eso también lo podemos hacer tú y yo, si quieres.
Claro, es que eso es uno genial. De los proyectos. Eso es uno de los proyectos que quería que ya conversar con todos ustedes, porque nosotros ya habíamos planeado la idea, ¿no? De sí. tener un podcast dedicado para toda
Estábamos
la
Estábamos en Texas, tú y yo, cuando empezamos a planear eso.
Es correcto.
Estábamos en
Texas. Y es algo que vamos a llevar a cabo pronto sí. para que ustedes también disfruten de todo el contenido que allí vamos a compartir con ustedes.
Usted no sabe, pero ambos somos empresarios, tenemos una empresa de camiones y Arnaldo, usted no lo conoce, pero hay una parte muy graciosa que tiene, que lo escuchamos un pedacito aquí en una parte, ¿verdad? Que cuando echa su chiste, y debería de hacerte varios chistes sumamente cristianos, religiosos, que deben ser bien simpáticos contados por ti, porque tienes la gracia, tienes el don de ese papá Dios de hacer reír, porque lo tienes y pones la voz muy así, muy rara, así, ay Dios mío. Y que la gente tiene
claro,
que escuchar.
Claro, todo eso está planificado para no. que es uno de los podcasts que vamos a crear entre Steve y yo, y vamos a hacer este, digamos que lo vamos a hacer más jocoso, pero siempre enfocado
sí, a lo que es la parte cristiana. Exacto, dejar algo. Porque todo el trabajo que yo he venido haciendo, yo hacía uno que era muy, muy cristiano. Y te voy a decir, una vez llegó una muchacha de Italia, cubana, italiana, casada con un italiano, donde me llama y me dice, tú sabes que yo estaba en cama, me estaba muriendo y gracias a tus podcasts cambió mi vida. Porque en ese momento que estaba mal, mi esposo buscó pastor cristiano, porque le salió los podcasts tuyos. Y tengo yo la santa voluntad de hacer podcast para hablar de cosas de Venezuela, de añoranzas, de cosas de Venezuela. Y comencé a hacer venezolanismos, donde hablaba pues la forma de hablar del venezolano. Que un día quiero que estemos ahí dentro de ese parámetro de cómo hablar cómo habla el venezolano, cómo habla el malandro, cómo habla la gente de los gochos, y que son como medio colombianos, que tú le dices a un gocho que es colombiano y se enoja. Es como ahora, me imagino que los colombianos que le digan que son venezolanos, varias veces, más de una se me han puesto enojada. Ayer vi una muchacha y le dije, tú eres venezolana, ¿verdad?
Dios me libre, tal coña. Ay, Dios mío, ay, Dios me libre. Ya que era como si
le había mentado a su mamá. Le digo, bueno, yo soy venezolano, ¿y qué? Nadie es perfecto. Bueno, mis amigos, gracias por escuchar este podcast. Arnaldo va a hacerlo usted reír con locura, y se lo digo en serio. Es la parte seria lo que va a escuchar en el podcast de él. Pero cuando ustedes escuchen un podcast nuevo donde vamos a echar unos cuantos chistes y hablar también para ser serio, como la vida. La vida no es únicamente seriedad. Tampoco es solamente chiste, es seriedad, llora, vive.
Bueno, es una mezcla de todo esto. Es una mezcla de todo esto que crea un equilibrio perfecto. Así pero bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos hoy. Steve, gracias por invitarme a tu programa. Espero que, como siempre, te vaya excelente en todo lo que haces y que Dios te bendiga.
Perfecto, vayan con Dios y sean grandes de corazón. Saludos de Steve Bocaranda, aquí a través de el podcast que te acompaña. Bye bye, cuídense.